siempre contigo.
El MINSAP registra 60 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando un total de 3.866 contagios. El régimen cubano anuncia toque de queda a partir del 1 de septiembre en La Habana para tratar de controlar el rebrote epidémico. El curso escolar arranca de nuevo en Cuba a partir del próximo martes, excepto en zonas de altos casos positivos del COVID. Eurodiputado pide intervención de Europa para que sea entregada la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. El diputado venezolano Juan Requesens recibe prisión domiciliaria tras 2 años de estar recluido en la prisión del Helicoide. Y miles marchan en la capital de los Estados Unidos reeditando el histórico discurso del reverendo Martin Luther King hace 57 años a favor de los derechos civiles y la libertad.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, el ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 29 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado este viernes 60 nuevos casos del coronavirus. Siguen subiendo las cifras. Con los nuevos contagios, el número de infectados en la isla asciende a 3.866. El Ministerio de Salud sostuvo la cifra total de fallecidos en 92 por el COVID al no reportar nuevas muertes. Otros datos en el reporte son 550 casos positivos activos, 1.061 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 18 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, un toque de queda nocturno regirá en La Habana durante los primeros 15 días del mes de septiembre, con medidas más restrictivas para tratar de controlar los rebrotes del COVID-19. En la urbe habanera se prohibirá a partir de este día, el 1 de septiembre, la movilidad de personas con vehículos entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, dijo el gobernador de La Habana, Reinaldo García. Las autoridades también registrarán al máximo la salida y entrada de la ciudad, que quedará incomunicada con el resto del país. Además de otras restricciones al flujo vehicular en la capital, las nuevas disposiciones establecen el tránsito fuera de la provincia solo por motivos excepcionales y elimina el traslado de los habaneros hacia polos turísticos en otras provincias, con lo que serán aplazadas unas 2.970 reservas hoteleras, según se informó. El nuevo paquete de medidas responde al incumplimiento de disposiciones y las indisciplinas, según ellos, de algunos, que llevaron al aumento de los casos en la provincia, donde se han diagnosticado 492 positivos en los últimos 15 días, casi el 76% del total, explicó el funcionario. Y es que estas medidas, que limitarán la movilidad en la capital cubana por el aumento de los casos del coronavirus, apuntan como culpable al pueblo. Ivette Pacheco nos explica.
Cuba decreta medidas restrictivas que se pondrán en vigor en la capital del país a partir del 1 de septiembre y durante 15 días, según informó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana. Entre las medidas está prohibir la movilidad de las personas y de los vehículos de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Desde La Habana Vieja, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí:
nos tienen a nosotros todos locos, porque desgraciadamente somos nosotros los que estamos en el medio de todos estos inventos de ellos. Las medidas están siendo muy severas, producto de la dictadura, ¿no? Las dictaduras pueden controlarlo todo y es la represión esta de que si no lo haces vas preso, si no lo haces te pongo multa, si no lo haces te doy palo. Es algo que no encaja. Te preocupas por el pueblo, pero lo mandas a hacer cola.
También se estipula limitar el traslado entre municipios de personas que ejercen el trabajo como vendedores ambulantes particulares, restringir horarios de venta de las tiendas y mercados y vender atender solo a residentes del municipio. Para el periodista y activista político Boris González Arena, la incertidumbre reina para los cubanos.
No tiene uno acceso a las regulaciones precisas que hay, y eso hace que los que precisen, entre comillas, son la policía, muchas veces no de la mejor manera cuando sales a la calle. Te enteras de pronto que no puedes caminar por una acera del malecón cuando vas caminando porque te lo dice un policía, no porque tienes una regulación donde leerlo. En un país sin Estado de Derecho se agrava el colapso de ese Estado de Derecho con la forma como están obligando a las personas a mantenerse en las casas y a cumplir medidas que al final las personas no conocemos con precisión.
Según la abogada exiliada Larixa Diversén, con estas medidas Cuba ha entrado en un estado de excepción de facto totalmente ilegal.
Porque los estados de facto lo que se hace es reprimir y restringir derechos humanos de manera arbitraria e ilegal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el curso escolar recomenzará en Cuba el 1 de septiembre también, con la excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica. Sin embargo, padres de territorios que sí pueden abrir las aulas no lo creen adecuado. El expreso político Jorge Cervantes, residente en Santiago de Cuba y padre de 5 hijos, expresa las razones por las que el curso escolar, según él, no debe comenzar la próxima semana.
Tengo 5 hijos, el mayor 24 años, pero el resto, los 4 restantes, en edad escolar. Si me preguntaran mi opinión, el curso escolar no debería comenzar nunca. ¿Por qué? Porque allí lo que van a recibir nuestros hijos es adoctrinamiento político, la cultura del odio, del miedo, de la sumisión, y por mí no empezará nunca. Pero en este caso, a la pregunta si debiera comenzar el día primero, dijera que no, porque el gobierno cubano miente con relación a la pandemia. Las cifras no son exactas, es una plaga constante de casos desde La Habana hasta Occidente, desde Oriente hasta Occidente, y no hay datos fidedignos. Las escuelas no tienen condiciones para recibir a los alumnos, y nosotros los padres tenemos que hacernos cargo de todo lo que necesitan nuestros hijos para poder comenzar el curso escolar. Por tanto, considero que no es conveniente que el curso escolar comience el día primero.
Y un eurodiputado ha pedido este viernes la intervención de Europa en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el régimen cubano en el puerto del Mariel. Desde Madrid, los detalles los amplía Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, europarlamentario del grupo Renovar Europa, pidió a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, la adopción de medidas para garantizar el desbloqueo de la ayuda humanitaria retenida por las autoridades cubanas en el puerto de Mariel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado calificó de cruel y criminal la decisión del régimen cubano de retener la ayuda enviada desde Estados Unidos para hacer frente a la actual crisis.
Lo que queremos es que el señor Borrell, el alto comisionado, presione al dictador Díaz-Canel para que lidere esa ayuda humanitaria, porque lo que está ocurriendo es cruel y es criminal, porque es un envío de comida, de material sanitario, de cubanos que viven fuera de la isla para ayudar a sus hermanos cubanos que viven en la isla y que beneficia a más de 15.000 familias.
José Ramón Bauzá anunció además otras iniciativas políticas ante el Parlamento Europeo, entre ellas una posible resolución sobre el tema.
Yo espero y deseo que obviamente tenga la respuesta inmediata y por supuesto voy a iniciar todo el procedimiento y todas las iniciativas parlamentarias para que esto se lleve a una resolución.
Según el eurodiputado liberal, el envío humanitario retenido en La Habana cuenta con los requisitos legales, aduaneros y fiscales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en Cuba actualmente hay serias afectaciones en el sector de la construcción para los cuentaprovistas por falta de materiales. Tomás Cardoso amplía.
La falta de materiales está provocando la paralización de la reparación y construcción de hogares, así como el desempleo de los cuentapropistas del medio, mientras que el gobierno prioriza las obras hoteleras a cargo de la empresa de construcciones militares, concluyen trabajadores del sector y residentes en Cuba entrevistados por Radio Martí. En La Habana, Antonio Fon, vicepresidente de una cooperativa de construcción, expresa que la única alternativa es la bolsa negra, donde los precios son astronómicos.
El problema es que el gobierno no abastece a los rastros, que son los que le venden la mercancía a la población. La empresa esa de construcción militar, esa lo tiene todo.
También en la capital, el maestro de obras, Rodolfo Gregory, comenta que el gobierno tiene el monopolio absoluto.
Aquí no hay material de la construcción porque aquí han priorizado siempre el turismo.
Guillermo del Sol es albañil en Santa Clara y está sin trabajo por falta de materiales.
Un saco de cemento en la bolsa negra. Esto puede costar en todo momento 12 CUC. Si lo encuentra, acero no se encuentra. Todo prácticamente está parado. El Ministerio de la Fuerza Armada, ellos tienen un financiamiento independiente. Para ellos tienen la Unión de Cemento de La Habana donde quiera ellos pueden cargar y tienen prioridad.
Desde Vanes en Holguín, el residente William Tamayo recuerda que todavía 12 años después hay damnificados del huracán Ike en el territorio.
Destruyó miles de casas aquí en Vanes, casas que todavía no se han construido. Vivo en unos pasos de calle Santía. Yo quisiera que usted viera las construcciones que está haciendo la FARC.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda afirma que en el territorio está detenida la construcción en el sector privado.
Falta de cemento, la falta de barras de acero, puntillas, cables eléctricos, ladrillos, tasa sanitaria. No existe ni en esos patios ni tampoco en las tiendas en divisa. Esto ha originado la paralización de la construcción por esfuerzo propio.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló hace 20 años está tratando de terminar la construcción de su casa en Puerto Padre Las Tunas. Ahora lleva meses en una lista de espera para comprar cemento.
En Puerto Padre es muy difícil hoy día conseguir materiales de la construcción, tanto cemento como acero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el expreso político Miguel Barroto, quien reside en la capital cubana, se encuentra hospitalizado tras ser agredido en plena vía pública. Esto por un individuo que portaba un arma blanca. Desde La Habana, el opositor Ángel Moya Costa ofreció la información.
En el día de ayer, al mediodía, un joven de aproximadamente 25 años de edad atacó por la espalda con un cuchillo al expreso político y por conciencia Miguel Barroto, causándole una herida que, aunque no fue grave la herida, sí hubo que suturarla. En estos momentos, en el día de hoy, intentamos comunicarnos con Miguel Barroto Vázquez y no fue posible. Pero que estamos preocupados por la situación que pudiera estar enfrentando en el hospital Miguel Enrique de aquí de La Habana, donde está ingresado. La agresión que se produjo a mediodía del día de ayer fue en la vía pública, cerca de su casa. Él se encontraba hablando con su madre que vive en los Estados Unidos, hablando por teléfono, y no se sabe el motivo probable por la cual este joven atacó por la espalda a Miguel Barroto, causándole esa herida, que según pude comunicarme ayer en horas de la noche, me dijo que fue en un músculo de la espalda. Esa declaración de que es un joven y que fue atacado por la espalda, me habló el propio Miguel Barroto Vázquez el día de ayer, cuando en horas de la noche pude comunicarme por teléfono con él, al saber de la situación que le provocaron. Al parecer no lo vamos.
Y el Observatorio de Libertad Académica ha publicado su primer informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de un miembro de la entidad.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, una entidad nacida el 1 de julio de 2020, con el propósito de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas, acaba de publicar su primer informe.
Uno de los objetivos de la organización es producir mensualmente este tipo de informes en los cuales se vaya documentando casos de profesores y estudiantes que fueron expulsados de las universidades cubanas. Además de eso, los informes van a incluir el análisis de normas y resoluciones legales cubanas en los cuales haya elementos de violación de la libertad académica, así como discursos de personalidades, ya sea de la política o asociadas directamente a la educación superior, que también contengan elementos que puedan considerarse violatorios de lo que es la libertad académica como la reconoce la UNESCO.
Dijo a Radio Televisión Martí el periodista camagüeyano asentado en México, José Raúl Gallego, miembro del equipo de OLA.
Y por otra parte, establecer presión a nivel internacional en la opinión pública y con los centros académicos extranjeros que tienen convenios con Cuba para que de esta manera el gobierno cubano un poco trate de pensarse dos veces a la hora de expulsar o sancionar a estudiantes o profesores por problemas políticos.
El enemigo más tenaz de la libertad académica es el totalitarismo. Las sociedades donde prevalece no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:14 estamos en Venezuela. El diputado de la opositora Asamblea Nacional, Juan Requesens, recibió casa por cárcel el día de hoy. Alejandro Escalona, de La Voz de América, amplía.
A través de su cuenta de Twitter, Rafaela Requesens, hermana del diputado venezolano Juan Requesens, anunció que el dirigente se encuentra en casa tras haber recibido el beneficio de casa por cárcel este viernes 28 de agosto. La medida de casa por cárcel para el diputado Juan Requesens llega luego de que este permaneció 751 días detenido en la sede del Servicio de Inteligencia Venezolano, SEBIN, en el helicoide Caracas. Requesens fue detenido y acusado de haber formado parte del fallido atentado que sufrió el presidente en disputa Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 con un dron cargado de explosivos. Por otra parte, un informe de Human Rights Watch, divulgado este viernes, afirma que las fuerzas de seguridad y las autoridades del gobierno en disputa en Venezuela han utilizado las medidas de restricción por el coronavirus para reprimir a las voces disidentes y aumentar su control sobre la población. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a propósito, el abogado del diputado Requesens, Joel García, informó que el parlamentario se le impuso una medida cautelar sustitutiva de libertad. No es libertad, no es excarcelación, con vigilancia policial de 24 horas.
Ya no es un rumor, ya tenemos a Juan Requesens en su casa, en su residencia. ¿Bajo qué condiciones está Juan Requesens? Nos acaban de informar que es una medida cautelar sustitutiva de libertad. Se le cambió el sitio de reclusión de su casa. Va a tener apostamiento policial las 24 horas del día. Es decir, sigue estando preso, solamente que va a estar en su casa. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo esta medida cautelar desde hace mucho tiempo. Sabemos que él es un diputado de la República que nunca debió estar tras una reja. En todo caso, debió estar en su residencia. El día 13 de marzo, nosotros solicitamos una revisión de medidas con ocasión de la pandemia que se desataba en el mundo. Hoy nos están informando los funcionarios del SEBIN que es bajo una medida cautelar sustitutiva, como le dije, de arresto domiciliario. El día lunes, a las 2 de la tarde, continúa el juicio con Juan Carlos Requesens. El día lunes nosotros debemos estar en la audiencia en el Palacio de Justicia para la continuación del juicio oral y público. No hay negociación. Estamos hablando de una medida cautelar. En los próximos días, como le dijo el doctor Juan Guillermo Requesens, se va a dar una rueda de prensa con todos los detalles. ¿Por qué? No hemos tenido oportunidad todavía de hablar con el diputado Requesens. No hemos tenido oportunidad de sentar, pues, a hablar qué es lo que se va a hacer.
28 grados en Matanzas, poca nubosidad de noticias de Estados Unidos. Como hace 57 años lo hiciera Martin Luther King, hoy miles protestaron en el centro de Washington contra el racismo. Detalles con la AFP.
Miles de manifestantes inundaron el viernes el National Mall de la capital estadounidense en conmemoración del histórico discurso Tengo un sueño de 1963 de Martin Luther King, líder de la lucha por los derechos civiles. Nuestros derechos electorales están bajo ataque. Debemos defender vigorosamente nuestro derecho a votar, porque esos derechos se pagaron con sangre por aquellos linchados por tratar de ejercer sus derechos constitucionales. Fueron pagados con la sangre de trabajadores de derechos civiles. La protesta estaba programada desde hace meses, pero se vio vigorizada por un nuevo caso de violencia policial contra un afroestadounidense. El domingo pasado, Jacob Blake recibió varios tiros por la espalda, que probablemente lo dejen paralítico, cuando la policía intentó arrestarlo en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin. La gente negra ha tenido suficiente. Estamos cansados de quedarnos sentados. Esta es una reacción pacífica a la frustración acumulada de cientos de años. La manifestación fue llamada Quítanos la rodilla de encima, en referencia a George Floyd, un estadounidense negro que murió en mayo asfixiado por un oficial blanco en Minneapolis, lo que provocó las mayores protestas contra el racismo que se hayan visto en décadas en Estados Unidos.
Y la noche final de la Convención Republicana fue un largo himno a la presidencia de Trump, con el mandatario que por más de una hora habló de sus logros y del futuro de Estados Unidos si gana otra vez las elecciones en noviembre. Jacobo Luce, de La Voz de América, informa.
La noche final de convención republicana en medio de las protestas que conmueven al estado de Wisconsin y un huracán que impactó el Golfo de México envió una solicitud a todos los estadounidenses: votar para el presidente Donald Trump en noviembre y salvar el país de los demócratas. La figura del presidente fue celebrada durante toda la noche y a través de los varios oradores, pero fue la hija del mandatario la que subrayó un aspecto de la presidencia paterna.
Washington no cambió a Donald Trump. Donald Trump cambió a Washington.
El momento clave de la velada fue el discurso del presidente Trump. En el jardín sur de la Casa Blanca, frente a una audiencia de más de 1,000 personas que desafiaron las normas sanitarias, habló de cómo su administración le ganó al virus y que quizás tendrá una vacuna antes de fin de año.
So tonight I say to all Americans.
Así que esta noche les digo a todos los estadounidenses, esta es la elección más importante en la historia de nuestro país. Nunca ha habido tanta diferencia entre dos partidos o dos individuos en ideología, filosofía o visión como la que existe ahora.
Trump criticó a su rival presidencial, Joe Biden, afirmando que su victoria abriría las puertas al socialismo, al radicalismo y a China. Y reafirmó que volverá a construir la más grande economía de la historia. Afuera de la Casa Blanca, cientos de manifestantes se reunieron para protestar contra el mandatario y sus políticas. Joe Biden, por su parte, respondió a los ataques de la noche contra él y su partido.
Esta noche es otro recordatorio de lo que está en juego en esta elección. ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Y quiénes queremos ser? Todo está en la boleta este noviembre.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A propósito, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que participará en los debates con el presidente Donald Trump, rechazando los pedidos de que no debata formalmente con el mandatario republicano. Voy a debatir con él, a verificar la veracidad de las cosas que dice mientras lo debato, dijo hoy Biden durante una entrevista en MSNBC. Tres debates formales están programados entre Trump y Biden el 29 de septiembre, 15 de octubre y 22 de octubre. Biden hizo las declaraciones poco después de que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijera que no creía que debía haber ningún debate presidencial este año. Y el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, expresó la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter que para los imperialistas del régimen cubano, la Venezuela de Maduro es una colonia, es su colonia. El alto diplomático de Estados Unidos dijo que el régimen de Castro controla parasitariamente la vida política y económica de los venezolanos, apoderándose del petróleo, y concluyó afirmando que a ninguno de los regímenes le importa si los venezolanos que oprime viven o mueren. Y el presidente Trump planea visitar este fin de semana los estados de Luisiana y Texas en la costa del Golfo, después de que el huracán Laura causara grandes daños en la región. En una sesión informativa en la sede de la FEMA, dijo que estará viajando a Texas y Luisiana el sábado o el domingo y que el viaje también podría incluir una parada adicional que no especificó a dónde. Vamos a Venezuela porque el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, busca crear una Venezuela, una autoridad totalitaria como lo que existe en Cuba, según analistas. Pedro Corzo nos explica.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro está implementando una estrategia que conduce a que todos los partidos políticos de oposición u oficialistas respondan a su voluntad para imponer así en Venezuela el socialismo real a lo Castro, afirma el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briseños.
El Tribunal Supremo de Justicia, que es una instancia que está directamente a las órdenes de Nicolás Maduro, empezó por quitarle a sus directivos naturales la conducción de los partidos de oposición más importantes, de los partidos democráticos. Eso, bueno, es una arbitrariedad, es una violación total de la Constitución y de las leyes, pero no extraña. El paso subsiguiente es ponerle la mano a las directivas de los partidos que apoyan al gobierno. Llama mucho la atención porque son aliados, son sus amigos. Pero lo que está haciendo es que esos amigos tienen o podrían tener, en algunos casos, algún devaneo crítico. Normalmente, para ser amigo del gobierno de Maduro hay que ser secuente, sumiso y leal. Lo que indica que toda la conducción política del país y de ambos bandos va a estar dirigida desde el Palacio de Miraflores. Es una cosa realmente poco usual, porque normalmente estos regímenes suelen rodearse de una sopa de letras con las iniciales de una cantidad de grupúsculos que los acompañan, que incluso son muchas veces tarifados, pero que de repente pueden tener algún devaneo de pensar por su cuenta, y Maduro no lo quiere. Lo que nos pone en evidencia, algo que ya sabíamos, pero que se encuentra muy exacerbado, que es un delirio totalitario.
El Partido Comunista de Venezuela declaró recientemente que si el régimen de Maduro no está dispuesto a hacer cambios en sus políticas, no lo apoyará en las próximas elecciones parlamentarias. Desde Miami, Pedro Corzo, para Radio Martí.
Y organismos de los derechos humanos en Nicaragua denuncian que el régimen intenta criminalizar el uso de los símbolos patrios. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Un
video que muestra a miembros de la Policía Nacional de Nicaragua arrastrando por el suelo a la comerciante Tania González, dueña de una ferretería en San Carlos, en el departamento de Río San Juan, mientras se aferra a unas banderas que comercializaba en su negocio, se volvió viral en Nicaragua. Mientras vecinos condenan el hecho, la comerciante grita indignada ante el exceso de fuerza que utiliza la policía para reducirla.
¡Por vender banderas! ¡No es posible! ¡Por vender banderas!
Escenas similares ya habían ocurrido desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega, que estallaron en abril de 2018 y con el tiempo desaparecieron, ya que pocos se atreven a alzar la bandera nacional sin el expreso permiso del Frente Sandinista. Sin embargo, y ante la proximidad de las fiestas patrias en septiembre, los comerciantes pretendían vender algunos símbolos patrios. El hecho ha provocado que los comerciantes sientan temor ante las represalias, como expresa un vendedor ambulante en Managua que prefiere resguardar su identidad.
Tengo necesidad de vender el producto, pero la verdad no quiero parar el chipote, la verdad.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, denunció que el gobierno sandinista pretende criminalizar el uso de los símbolos patrios.
Un suceso hasta cierto punto insólito en medio de toda la barbaridad que ocurre.
El caso coincide con el del comerciante Luis Enrique Cuevas Póveda, quien en noviembre de 2018 fue detenido por vender banderas en la calle. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26 llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchísimas gracias. Varios resultados finales esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Azulejos de Toronto 5-4. Pero, Gurriel Jr. se fue, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó y dejó tres hombres en base. Su promedio es 248. Pero otro Junior, Vladimir Guerrero, conectó dos imparables, anotó dos carreras, impulsó otra, está bateando 263 y conectó su quinto cuadrangular de esta temporada. Por los Orioles de Baltimore, el cubano José La Candelita Iglesias, con dos sencillos, anotó una carrera, está bateando 400. ¿Oyeron bien? Eso no es un error, está bateando 400. Más resultados finales en la pelota. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-5 gracias al picheo de Mel, que lanzó 6 entradas, 2 tercios, 2 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 11. Tremendo partido por parte del pitcher del Cincinnati. Los héroes ofensivos, bueno, el venezolano Suárez con 3 carreras impulsadas, 3 hits, incluyendo su séptimo cuadrangular de la temporada, también anotó 2 veces. Por los Cachorritos de Chicago, no jugó Almora Jr. Schwarber tuvo 2 hits y 2 carreras anotadas. Contreras con 2 impulsadas, pero no fue suficiente. Rizzo la botó, está bateando 217 para los Cachorros de Chicago. Los Marlins perdieron en casa por blanqueada contra los Tampa Bay Rays, 2-0. Y en ese partido, Yarbrough, el ganador de los Tampa Bay Rays, lanzó 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 5. Los héroes ofensivos para el Tampa Bay, Yandy Díaz, el cubano, impulsó carrera con hit, con un doblete, está bateando 295 el cubano, y la otra carrera la impulsó Pérez, el receptor. Por Miami, Berti, el center fielder, con 2 hits, Cooper también con 2 imparables. Los Yankees perdieron el primer juego de una doble jornada contra los Mets 6-4. Están ganando el segundo. Ese partido no ha terminado. Vamos por partes. El primero 6-4 a favor de los Mets gracias a un jonrón de 3 carreras de Pete Alonso, que batea solamente 226. El ganador del partido fue Lockett. Lo perdió Green. Por los Yankees, Voit había conectado 3 hits con 2 carreras en el primer juego de una doble cartelera. Ahora nos vamos al segundo partido, donde los Yankees están ganando 3-1. Perdón, los Mets acaban de anotar. 3-2 están ganando los Yankees, pero los Mets tienen corredor en segunda base con 2 outs. Ese partido va a ser de 7 entradas, al menos que vaya a extra innings. Los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia empatados 4-4 en el noveno. Medias Blancas de Chicago derrotando por ahora a los Reales de Kansas City 5-4 en el séptimo. Washington aplastando 10-1 a los Medias Rojas de Boston, que tienen el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas, lo crean o no. Los Texas Rangers derrotando a los Dodgers 3-2. Milwaukee castigando a los Piratas de Pittsburgh 8-1 en el séptimo. Cleveland 8, Cardenales 2 en el sexto. 4-4 Colorado y San Diego. 0-0 Angelinos y Seattle. Bueno, están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, seguimos con más noticias porque el régimen castrista amenaza con medidas restrictivas en la capital cubana ante el aumento del coronavirus. Efectivos de la policía política se apostan en la vivienda de la opositora Miraida Martín Calderín, miembro de los Maceos. ETEC se informa que todos los servicios de electricidad ya fueron establecidos en la isla tras el paso de la tormenta tropical Laura. El presidente de Colombia, Iván Duque, autoriza que una brigada militar estadounidense reanude sus labores en ese país. Y el mundo refuerza medidas para contener rebrotes del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Hoy es viernes 28 de agosto y estamos en la segunda media hora de esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en Santiago de Cuba, cielo despejado, viento soplando a 8 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama hasta mañana en horas de la noche en esta zona. El régimen castrista amenaza con otro grupo de medidas restrictivas en la capital ante el aumento de la cifra del coronavirus y las enormes colas continúan como parte del diario vivir en la mayor de las Antillas. Detalles con Luis Guardia.
Y vamos a poner el mapa de La Habana donde se ve reflejado pues la situación muy compleja.
La situación del COVID-19 en La Habana es muy compleja. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la capital es el territorio de mayor incidencia de la pandemia en el país, con una tasa de 23.46 contagios por cada 100.000 habitantes, y los casos están distribuidos en los 15 municipios capitalinos.
Una cola de mujer y otra de hombre.
Las redes sociales muestran colas y aglomeraciones, una constante en el diario vivir del cubano de a pie. Ni el paso de Laura pudo frenar el desespero de la población por adquirir productos básicos.
La distribución de los alimentos que conforman la canasta básica normada correspondiente al mes de septiembre marcha sin contratiempos en la provincia de Las Tunas.
Pero los medios oficialistas de prensa al servicio del Estado partido dicen otra cosa, aun cuando las palabras del director de la empresa mayorista de alimentos en la provincia parecen contradecir al periodista.
Para el mes de septiembre, las 10 onzas de chícharo hasta el momento, y no tenemos indicación de que se vaya a incorporar también la distribución, el arroz y el frijol.
El régimen castrista tiene que importar más del 80% de los alimentos que se consumen en la isla. Desde 1962, los cubanos han estado sometidos a una libreta de racionamiento, mediante la cual pueden comprar de manera normada productos básicos cuando el gobierno comunista los distribuye. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entretanto, el curso escolar también va a comenzar en Cuba el 1 de septiembre, a excepción de los territorios que tengan una compleja situación epidemiológica, según dio a conocer este jueves el sitio oficial Cuba Debate. Por su parte, sobre este tema también opinó el periodista independiente Michael Norton desde los Palacios en Pinar del Río.
Soy el periodista independiente Michael Norton Cordero desde los Palacios Pinar del Río. Y me gustaría dar mi opinión sobre el nuevo curso que el gobierno cubano pretende reiniciar el próximo mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad total llevar a nuestros niños a las escuelas, ya que independientemente a todas las medidas que se tomen para evitar el contacto físico entre estos niños, como a estas edades tempranas no se tiene la percepción de riesgo, simplemente dispararía las alarmas, se provocaría un colapso del sistema de precario sistema de salud cubano y pudiera traer resultados terribles para la salud de nuestros niños. Así que para mí es una tremenda irresponsabilidad de este régimen y en tal sentido vamos a estar completamente en desacuerdo.
La vivienda de la opositora Miraida Martín Calderín, que sirve de sede a la célula Los Maceos de la Unidad Patriótica de Cuba, en el reparto Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, fue sitiada este viernes por efectivos de la policía política. Martín Calderín dijo a Radio Martí que además fue amenazada por el oficial a cargo de este operativo.
La sede de la célula Los Maceos estuvo sitiada por agentes de la policía política y también de la PNR, habían carros de patrulla, y el motivo exacto o cuál pudo ser el motivo en realidad no lo sé. Sé que estuvieron varias horas ahí sitiada la casa, evitando que entraran los activistas y también algunos vecinos, y luego ya en horas del mediodía se alejaron de la vivienda, pero continuamos bajo vigilancia. Quisiera aclarar que este operativo estuvo dirigido por el agente de la policía política que se hace llamar Braulio, el cual en un momento que estuve enfrente de mi casa me amenazó diciendo que me preparara, que ya lo mío venía llegando. No sé qué será lo mío, qué será lo que se traerán entre manos estos esbirros de la dictadura.
Y en un foro virtual del Instituto Político para la Libertad con sede en Perú, se discutieron los desafíos de la juventud cubana basados en el informe Situación de Derechos Humanos en Cuba, publicado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Desde Washington amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Iván Torres, director ejecutivo de la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida, habló sobre el sistema educativo en la isla y dijo que los principales órganos de control ideológico del Partido Comunista y su subsidiaria para la juventud, la Unión de Jóvenes Comunistas, han raptado el sistema educativo para hacer valer los intereses de la clase política gobernante.
Que un estudiante en Cuba debe obedecer lo que se ejecuta en su plan de estudios adoctrinante, debe cumplir con sus obligaciones de buen alumno comunista, entre comunistas, porque el propio gobierno se ha encargado de hacer público que las escuelas, las calles son para los revolucionarios, de manera tal que no hay cabida para pensar diferente al sistema de gobierno sin que el alumno sea estigmatizado, cuestionado, subvalorado.
Por su parte, Carlos Amel Oliva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, habló de la participación ciudadana entre los jóvenes cubanos.
Según datos revelados por la encuesta independiente de juventudes de 2019, el 66.2% de los jóvenes entrevistados pertenece a una organización en Cuba. Y si bien es alto este porcentaje, quiere decir que el 45.5% indicó que no ingresó de manera voluntaria. Ya saben, por la presión del sistema, porque no existe espacio fuera de ellas para manifestarse, para ejercer ningún tipo de gestión.
También presente en el evento, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, para hablar del último informe de la situación de los derechos humanos en la isla. Rallón dijo que el documento señala que en Cuba no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa. Se restringen los derechos políticos y la libertad de expresión y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. informó en su cuenta de Twitter que todos los servicios fueron restablecidos luego de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Laura. Pero a pesar del anuncio de la empresa, todavía las comunicaciones seguían mal, pésima, dicen algunos, aseguró a Radio Televisión Martí el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca, residente en la capital.
La situación de las afectaciones por esa ha sido tremendo. Date cuenta que le están robando el saldo a las personas. Que tienen un giga de saldo de datos, de una a primera se les ha desaparecido. No es una, son varias personas ya que me han dicho sobre esta cuestión. Hasta el momento hay personas que, por ejemplo, que no tenían comunicación ninguna. Habían otros que sí, pero muchos no tenían comunicación. Yo, por ejemplo, no pude casi comunicarme hasta que se arreglara
instalaron, parece, las antenas, se restableció las comunicaciones con los datos del teléfono. Con relación al servicio de los datos, internet, del teléfono, las personas no tenían ningún tipo de comunicación. Inclusive las llamadas también las estaban cortando y no había comunicación. O sea, tú llamabas a una persona y no te comunicabas ni. Bueno, yo me pude conectar sobre las 11 de la noche. Así que yo pude abrir la página porque tú enciendes los datos del teléfono, pero no te llega ningún tipo de notificación.
Y un cubano acusado de tráfico de cocaína se encuentra bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos después que supuestamente intentara huir hacia Estados Unidos, precisamente hacia Cuba, en una embarcación. Osvaldo Iglesias Ruiz, de 34 años, fue acusado en marzo de posesión de droga con la intención de distribuir más de 10 kilogramos de cocaína con un valor en la calle de $250,000. Tras ser liberado después de pagar una fianza, fue detenido nuevamente cuando supuestamente intentaba escapar desde la Florida hacia Cuba en un bote. De ser declarado culpable, Iglesias enfrenta cadena perpetua y una posible multa de hasta $10,000,000. Y la profesora universitaria cubana Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, reflexiona sobre la publicación del primer informe del Observatorio de Libertad Académica en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Este es un proyecto que me trasciende. Yo creo que trasciende a todos los que somos el equipo de investigación, porque es un proyecto que va encaminado a construir una memoria histórica. Una memoria histórica de uno de los acápites, que son todos los acápites represivos del gobierno cubano. El tema de la academia. ¿Y por qué yo le veo tanta importancia? Cuando se habla de justicia transicional y cuando se habla de construcción de un Estado de Derecho, eso pasa por el reconocimiento del horror histórico, por el reconocimiento de los errores, por la visibilización de esos errores, porque se aprende de los errores. O sea, una sociedad se reconstruye a partir de reconocer en qué se equivocó. Como mismo un ser humano madura y cambia y mejora en la medida en que reconoce sus errores, en que reconoce sus desaciertos. O sea, y esto va encaminado en ese sentido. Han sido muchos los rostros de la represión académica. No solamente ha tenido rostro político, ideológico. O sea, ha habido represión por practicar determinada religión, por una opción sexual. Ha habido discriminación y arbitrariedad dentro de la academia a todos los niveles. Y esta construcción de memoria histórica, yo creo que incluso también está dotando de herramientas a otros sectores en los que también es importante empezar a construir, a armar una memoria histórica. Porque, como te decía, la represión ha tenido muchas, muchas, muchas aristas. Qué bueno sería ir construyendo memoria histórica de todas esas aristas. Para el día de mañana poder entonces analizar qué es lo que ha pasado, restituir a esas víctimas, aunque sea de forma moral, aunque sea con carácter simbólico, y poder avanzar en un país distinto, en una sociedad diferente, que pueda llegar a la reconciliación. No se salta la reconciliación por una ley, por una decisión gubernamental, ni mucho menos. Eso pasa por sanar, y sanar pasa por el reconocimiento de la verdad. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, creemos que todo lo estamos inventando, que todo lo estamos fundando, y eso es buenísimo, porque así se hacen los cambios. O sea, las cargas históricas pesan demasiado para llevar a concebir algo nuevo, pero es importante cuando, por ejemplo, alguien quiera volver a hablar de socialismo en Cuba, de dictadura de proletariado, de empoderar a los desposeídos a partir de dotarlos arbitrariamente de una riqueza mal conseguida. Entonces, qué bueno sería mostrarles que ya lo hicimos, que ya por ahí pasamos y que no dio resultado, que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero eso hay que mostrarlo desde la verdad. Hubo necesidad de construir una memoria histórica para que Alemania reconociera en qué se equivocó, y hoy tenemos una de las locomotoras económicas del mundo, además uno de los países más tolerantes y con un Estado de Derecho más sano, más fuerte, más sólido y consistente de toda la historia contemporánea posguerra, y eso ha sido posible porque ellos reconocieron sus errores, porque visibilizaron sus errores, aprendieron de sus errores. Nosotros tenemos que llegar ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:44, en Pinar del Río tenemos a esta hora 27 grados, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros. En noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó que una brigada militar de los Estados Unidos reanude sus labores en territorio colombiano. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar estadounidense en su país, luego de que éstas fueran suspendidas por orden de un tribunal, según confirmó el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, junto a altos mandos militares y de policía, dio lectura al documento oficial sobre la cual falló la Corte.
En su fallo, el tribunal dispuso, primero, ordenar al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la providencia, remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el regreso, llegada y permanencia de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. Suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional mientras el Senado define el punto.
A principios de julio, cuando 48 miembros de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos ya estaban en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno suspender las actividades de esa unidad al fallar una tutela, un recurso de amparo de un grupo de congresistas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, autoridades en El Salvador ampliaron la investigación de una banda que trafica con migrantes desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
Los traficantes de personas no han cesado sus actividades ilícitas pese a la seguridad extrema fronteriza debido a la pandemia del COVID-19 tanto en los países de origen, tránsito y destino. Esto llevó a que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía dieran un duro golpe a una de estas estructuras en El Salvador, dijo Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía Salvadoreña.
Hay lugares en donde hay propiedades que tienen parte en El Salvador y parte en territorio guatemalteco, entonces el traficante identifica todas esas zonas y en una situación como la que hemos vivido de seguridad extrema fronteriza por la situación de la pandemia, ellos han recurrido a esas alternativas y allí las han utilizado para sacar a las víctimas de territorio salvadoreño.
Fueron 13 las personas detenidas, entre ellos dos agentes de la policía, quienes elaboraban cartas de falso riesgo en El Salvador que ofrecían a sus víctimas para que solicitaran el refugio o asilo en Estados Unidos. El director de la PNC, Mauricio Arriaza.
Y digo transnacional porque tiene que ver con delitos de trata de personas, de tráfico de personas. Y es bien sencillo, ellos salen involucrados por prestarse a tomar denuncias de personas que están en otro país.
Para fortalecer el combate al crimen organizado, los fiscales del Triángulo Norte Centroamericano acordaron constituir un consejo asesor que será presidido por la fiscal de Guatemala, María Consuelo Porras. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 10:47, gracias por su sintonía. Llegamos a Noticias del Mundo porque este está reforzando las medidas para contener rebrotes del coronavirus. ¿Qué hace en los países? La AFP nos lo reseña.
El mundo refuerza las medidas contra el nuevo coronavirus. Francia anunció el jueves que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo París, algo que ya ocurría en otras ciudades como Marsella, Niza o Toulouse. Con el retorno de las vacaciones de verano, los rebrotes se están volviendo críticos.
Ces indicateurs montrent que l'épidémie regagne du terrain.
Los indicadores muestran que la epidemia está recuperando terreno y que por ello es ahora que hay que intervenir o en todo caso hay que seguir interviniendo de forma masiva. Sin duda, algo está sucediendo desde este verano en Francia y en otros lugares que los científicos no necesariamente habían modelado o previsto. Alemania fue considerada modelo en el control de la pandemia, pero ahora registra las cifras de nuevos casos más altas desde finales de abril, con un promedio de 1.500 nuevos casos diarios. Las autoridades anunciaron que impondrán multas a quienes no usen mascarillas y no podrá haber reuniones de más de 25 personas. El gobierno, que ya prolongó hasta el 14 de septiembre sus restricciones a los viajes turísticos en países de fuera de la Unión Europea, extenderá hasta fin de año la prohibición de público en ferias, festivales y en los estadios. Mientras tanto, Corea del Sur, también reconocida en su momento por su lucha contra la pandemia, tiene ahora récords de contagios diarios. Y tras redoblar esta semana las medidas de restricción, debió cerrar el jueves las puertas de su parlamento y un grupo de diputados está en cuarentena.
Y Pekín lanzó misiles sobre la zona en disputa en el mar del sur de China. Pedro Corzo conversó con el analista militar Luis Roye del Centro de Estudios Geoestratégicos, preparando la siguiente nota.
Pekín disparó misiles a la zona en disputa en el mar del sur de China, escalando las tensiones con Estados Unidos en medio de sanciones impuestas a empresas chinas que participaron en la militarización de esa región. Situación que es comentada por el analista militar Luis Roye, del Centro de Estudios Geoestratégicos.
Los Estados Unidos anunció recientemente que había incluido en una lista de sanciones a funcionarios y ejecutivos de negocios chinos que están involucrados en esta acumulación militar en el mar sur de la China. Todo esto ha aumentado las tensiones en la región antes de las elecciones presidenciales de noviembre aquí en los Estados Unidos. Esto es en respuesta a que un supuesto avión espía de los Estados Unidos hizo un simulacro de vuelo por encima de territorio chino, lo cual no es cierto, porque China está reclamando un territorio que es reconocido por el mundo entero como un área internacional. Estas tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando en este momento, mientras que los Estados Unidos intentan mantener esta vía marítima en el mar sur de la China abierta al comercio internacional. Mientras tanto, China continúa con estas actividades militares con el objetivo de anexar territorio marítimo internacional. China continúa haciendo uso de la coacción contra lo que nosotros decimos los reclamantes del sudeste asiático, o sea, países como las Filipinas, como Vietnam, y todo eso para inhibir el acceso a los recursos naturales en aguas internacionales por parte de estas naciones e incluso dentro de zonas exclusivas económicas de países asiáticos que son reconocidas internacionalmente.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, advirtió el jueves que el sistema mundial libre y abierto, forjado al final de la Segunda Guerra Mundial, está bajo ataque, por lo que calificó como el comportamiento de rompimiento de las reglas de China en la región indopacífica. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
De otra parte, el dirigente opositor y crítico del Kremlin, Alexei Navalny, quien está en coma en un hospital de Berlín después de que los aliados describen como una aparente intoxicación, continúa en estado grave, ha dicho su portavoz Kyra Yarmich. Navalny, de 44 años, fue trasladado en avión a Alemania el sábado pasado después de colapsar durante un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú. Los médicos alemanes dicen que hay indicios de que su enfermedad se debe a un envenenamiento, un diagnóstico que los médicos rusos han contradicho. Y el gobierno de Ucrania ha congelado todos sus contactos con el del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, dijo este viernes el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva, que no descartó la imposición de sanciones a Bielorrusia. El canciller ucraniano indicó que el gobierno de Kiev se suma a la declaración de la Unión Europea que no reconoció la victoria electoral de Lukashenko, denunciada como fraudulenta por la oposición bielorrusa. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pronunció a favor de celebrar nuevas elecciones en Bielorrusia, y Minsk replicó diciendo que no necesitaba el Consejo de Ucrania. Y la Organización Meteorológica Mundial ha alertado de la posible aparición del fenómeno de la Niña entre septiembre y noviembre. Radio 1 informa.
La Organización Meteorológica Mundial calculó que hay un 60% de probabilidad de que durante los meses de septiembre y noviembre se produzca un episodio leve del fenómeno climático La Niña. Pese a que el fenómeno comporta un efecto de enfriamiento en las temperaturas globales en general, se espera que durante ese periodo predominen las temperaturas por encima de la media. Aunque se produzca un evento de La Niña, su efecto de enfriamiento no será suficiente para contrarrestar el impacto del cambio climático inducido por el hombre, dijo el secretario general de la organización, el profesor Peteri Talas. Según los datos de la organización, se espera que de septiembre a noviembre las temperaturas de la superficie del mar en general estén por encima de la media en gran parte del globo y que esta situación influirá en las temperaturas de la superficie terrestre.
Son las 10:53 y si sabían que... No, mejor no, que sea ella. puro chismes. La doctora Marixa Fuentes nos habla precisamente del chisme en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, porque hay muchas veces que nuestra salud mental y emocional está en nuestras manos. Y la prevención en muchísimas ocasiones también. Todo depende de la actitud. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Hablemos de esta producción de el director Christopher Nolan para 2020, la historia de este espía. Tenet es la noticia del mundo del espectáculo que nos trae desde Washington Alejandro Escalona.
La película Tenet se estrenó esta semana en 70 países y en Estados Unidos va a debutar en pocos días, el 3 de septiembre. La cinta de espionaje dirigida por Christopher Nolan servirá para medir hasta qué punto el público está dispuesto a regresar a las salas de cine y de alguna manera ayudar a una industria golpeada por la pandemia de coronavirus. Tenet es el mayor estreno que tiene lugar desde marzo y es el único de los potenciales éxitos de taquilla del verano cuya presencia en la pantalla grande seguramente se prolongue hasta Navidad. La película ha sido muy bien recibida por la crítica, pero ahora va a depender del público que, si quiere ir al cine, tendrá que acostumbrarse, al menos por el momento, a una nueva experiencia en las salas de proyección. Si bien los cines han reabierto tentativamente en todo el mundo, lo han hecho principalmente exhibiendo películas clásicas para someter a prueba las medidas contra el coronavirus, junto a algunos estrenos también como Unhinged con Russell Crowe. Otras películas irán directamente a las plataformas de transmisión como Mulan de Disney. Para finales de año llegará la nueva de James Bond, No Time to Die, Wonder Woman 1984, Black Widow y A Quiet Place Parte 2. Lola Lennox, de 29 años, hija de Annie Lennox, cantautora y ex vocalista del dúo británico Eurythmics, acaba de lanzar el sencillo Back at Wrong. Lola dijo en una entrevista con Reuters desde su casa en Los Ángeles que el tema trata sobre una relación emocionante y apasionada, pero también difícil y trágica. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Nos vamos, amigos. Gracias por su sintonía. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción. Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Gracias por su voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, dulces sueños, y continúen siempre con la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.